Pues vamos a hablar de la fe hoy. Cuando tenía que preparar esta conferencia, esta charla sobre la fe, realmente me ha alegrado mucho, porque me ha hecho recapacitar mucho a mí sobre el tema de la fe y sobre cómo he evolucionado yo misma en cuanto a mi comprensión de lo que es la fe. He vuelto un poco a la juventud. Bueno, tengo que reconocer ahora que soy joven de espíritu, ¿eh? Pero de cuerpo no tanto. Entonces he recordado mis tiempos de joven, que cuando me hablaban de la fe tenía una reacción muy grande. Para mí la fe me provocaba rechazo. ¿Por qué motivo? Pues porque yo asociaba la fe con: chica, cállate, no preguntes, esto es un tema de fe. Claro, yo me había educado en un entorno muy religioso, tradicional, en el que se usaba bastante esto. De hecho, yo era muy inquieta, tenía muchas preguntas siempre. Yo no me creía nada, así a ciegas, ¿no? Yo tenía que saber. Entonces se me utilizaba esta palabra como de escudo, ¿no? De alguna manera: calla ya, no hagas más preguntas, este tema no hay que hablarlo, no hay que... Es fe, o la tienes o no la tienes. Y yo decía: ¿será que no tengo fe? ¿Saben? Entonces, claro, cada uno es como es. O sea, hay personas que esto lo asimilan o lo aceptan mejor, pero yo, según por mi temperamento, no me entraba. Entonces, para mí era como una forma de... como una limitación, realmente, ¿no? Y a mí nunca me han gustado las limitaciones. Siempre he valorado mucho la libertad, el libre pensamiento, ¿no? Pero con el tiempo me ha cambiado mucho la idea de lo que es la fe. Y he descubierto por qué. Cuando empecé ya mi camino de desarrollo espiritual, de desarrollo personal, espiritual, empecé a comprender un poco el significado de otra manera. Y digo, ¿y cómo lo he empezado a comprender para que me resultara más amigable, para eliminar esa resistencia que yo tenía? Y es porque he comprendido más que la fe es algo así como la confianza. O sea, cuando tienes fe en algo o en alguien, incluso en ti misma o en una persona, es como que le das confianza a esa persona, o me la doy a mí misma. Por tanto, no es tanto fe ciega, no es tanto como un voto en blanco, por decirlo de alguna manera, sino que es una confianza que se puede ganar, pero también se puede perder. Voy a poner un ejemplo muy cercano. Ayer me tuve que ir a hacer una prueba médica preventiva, que ya por mi edad pues me tengo que hacer pruebas médicas preventivas. Y tuve la suerte de que tenía un enfermero con una experiencia muy grande. Era un hombre muy experto, pero a ver, yo no le conocía de nada, Pero cuando me pinchó, me hizo una prueba, me tuvo que pinchar, no me hizo nada de daño. Yo tengo miedo a que me pinchen. Tengo que reconocer que tengo que tapar los ojos como los niños, ¿no? Que casi si me dejan salgo corriendo, ¿no? Y es curioso, es un miedo desde que era pequeña. O sea, que cuando decía, llega el practicante, ¿no? Entonces le llamaban el practicante, yo me escondía debajo de la cama, ¿no? O sea, ¿no? Pero este hombre me pinchó también, y entonces es como que se ganó mi confianza. Si este hombre me llega a decir, te tengo que hacer muchas más pruebas, ¿eh? Te voy a pinchar más veces, le hubiera dicho, de acuerdo, no hay problema, confío en ti, confío en ti. Pero ¿por qué confiaba yo en él? Porque había una buena experiencia. O sea, la confianza no es ciega. O sea, de alguna forma hay alguna experiencia que te ayuda a confiar. Si este hombre, en vez de pincharme bien, me hubiera pinchado mal, me hubiera tenido que repetir el pinchazo, como me ha pasado alguna vez, y seguro que a ustedes les ha pasado alguna vez, y hubiera visto que había inexperiencia, o pues no hubiera confiado en él, a pesar de la apariencia, que aparentemente parece una persona profesional y de confianza. ¿Qué quiero decir con esto? Que cuando yo entiendo ahora la fe, ya no la entiendo como fe incondicional, como fe sin ningún tipo de conocimiento, sino que aunque no conozcas, porque yo a este señor no le conocía de nada y sigo sin conocerle, pero es una fe basada en experiencia, en una experiencia que yo he tenido. Entonces, ya realmente la fe está basada, cuando es confianza desde mi punto de vista, ya no es incondicional y está basada o bien en la experiencia o bien en el conocimiento. Voy a poner otro ejemplo también. Este ya más, ya no es de una persona, sino de una organización. La primera vez que yo conocí a Brahma Kumaris. Igual algunos de ustedes también les viene a la memoria, ¿no? Ese momento o esas experiencias que han tenido. Pues yo conocí a Brahma Kumaris en el Reino Unido, en el corazón de Inglaterra, en una ciudad que se llama Birmingham, que es la segunda ciudad de Inglaterra. Está Londres, luego el número de habitantes, de importancia, está Birmingham. Y yo estaba allí residiendo por motivos de trabajo durante unos meses, durante casi un año, y conocí a Brahma Kumaris allí. Cuando fui la primera vez a Brahma Kumaris, allí, todo me parecía muy extraño, porque no había la decoración que hay aquí, como más occidental, era más tipo hindú, más cuadros así más tradicionalmente indios y así como. Y la verdad es que no me inspiraba nada de confianza. Yo decía, qué sitio más raro. Claro, cuando vas a un sitio te fijas en la decoración, ¿no? Pero sin embargo, el profesor que me empezó a dar el curso me inspiraba mucha confianza. Era una persona como muy transparente, en el sentido de que parecía muy honesto, muy, como tenía cierta inocencia personal. O sea, yo pensaba, esta persona no tiene doblez, ¿no? No tiene... de esas personas que piensas van a ser incapaces de hacer daño a nadie, ¿no? Hay una frase vulgar que dice, incapaz de matar una mosca, ¿no? Pues en ese sentido. Entonces ya eso me inspiraba confianza. Y luego yo notaba, y eso que yo no nunca había meditado ni tenía ninguna experiencia antes de yoga ni nada, pero notaba como un ambiente agradable. O sea, era como acogedor, ¿no? Entonces, claro, mi fe en aquello, porque se necesita una dosis de fe para seguir el curso y todo, si no me hubiera ido, ¿no? Si yo hubiera visto que aquello no podía confiar, me hubiera ido, pero había algo que me inspiraba confianza. Entonces, era una fe como condicional un poco, no era fe ciega. O sea, si yo realmente hubiera visto que hubieran aparecido algún signo que me hubiera ocasionado desconfianza, pues me hubiera ido. Pero al revés. Conforme pasaban los días, conforme yo iba haciendo el curso, cada vez me inspiraba más confianza. Además, yo notaba que lo que allí yo estaba recibiendo me estaba a mí beneficiando, ¿eh? Me estaba generando a mí como una mayor paz, una mayor estabilidad. Yo estaba muy estresada y aquello me estaba ayudando. Entonces yo no tenía fe ciega en Brahma Kumaris, sino tenía confianza, ¿eh? Y continuaba por mi confianza. O sea, que era fe, pero como confianza. Resulta que cuando volví a España, en Valencia no había centro, pero curiosamente había habido un profesor de Raya Yoga, de Brahma Kumaris, que había venido a vivir aquí, a Valencia, solo un mes antes. O sea, llevaba unas semanas solamente viviendo aquí cuando yo llegué. Y me dieron el teléfono, porque yo llamé a Barcelona para continuar con los cursos, y me dieron su teléfono. Entonces le llamé, me dijo, encantado, no hay centro, pero cuando quieras yo te doy clase. De nuevo, esta persona, cuando le conocí, me inspiró confianza. ¿Por qué? Yo no le conocía de nada, pero de nuevo parecía una persona muy honesta. Odulio le conoce y sabe de lo que hablo. Una persona muy honesta, una persona muy buena. Y yo pensé, sí, me inspira confianza. Y continué el curso con esta persona. Y entonces ni había centros allá, no, pero él realmente fue muy amable, la verdad, muy, muy amable. Pero fui a Barcelona a unas conferencias, no recuerdo muy bien qué fue, a Brahma Kumaris. Y todo muy bien, pero cuando salí de la conferencia, con la persona con la que me fui, me dijo, vamos a dar un paseo. Y yo, bueno, pues bien, me fui a dar un paseo con esa persona. Y me empezó a hablar mal de Brahma Kumaris. Y esa persona, y yo, claro, a ver, yo ya era mayor, ya tenía dos hijos y yo no acababa de nacer, quiero decir. Y pensé, ¿y esta persona, si habla tan mal de Brahma Kumaris, por qué estaba en la conferencia? ¿Habrá ido a propósito? Porque no tiene sentido, ¿no? O sea, si uno no está de acuerdo con por qué va a una conferencia, empecé a pensar, esta persona igual no tiene muy buenas intenciones, ¿no? Y entonces, claro, la vida te pone situaciones así, en las que tú tienes que decidir si confías en una persona o confías en la otra o en lo otro, ¿no? Tenemos que decidir. Pero la vida nos pone estas situaciones. Y yo en ese momento ya dije, vale, vale, de acuerdo, si es tu opinión, yo no le dije nada. Pero luego pensé, no, esta persona no es de confianza. ¿Por qué confiaba yo en quienes me habían dado el curso, en quien había dado la conferencia allí en Barcelona, y en esta otra persona no? Cada uno sabe, cada uno. Pero yo creo que todos tenemos un sexto sentido, dicen, que como una intuición que nos dice en qué podemos confiar y en qué no. A veces sin tener toda la información, porque claro, nunca podemos tener toda la información. Pero confiamos, no confiamos, ¿eh? Entonces, para mí eso es la fe, porque realmente, claro, el conocimiento completo no lo podemos tener, pero sí que podemos, a partir de las experiencias y a partir de lo que vemos y a partir de la impresión que tenemos y de esa intuición que tenemos, podemos ver si eso nos está inspirando fe o confianza o no. Y hay diferentes tipos de fe. Hay fe en mí misma, porque hemos hablado mucho de fe en los demás, pero o fe en una organización, como pueda ser Brahma Kumaris u otra. Pero, ¿y qué hay de la fe en mí misma? ¿Qué es esto de fe en mí misma? ¿Qué significa fe en mí misma? También es algo que yo no comprendía bien, pero de nuevo, cogiendo el tema de la confianza, lo comprendo mejor. Confianza en mí misma es que yo estoy segura de mí misma. Es decir, que yo, ante cualquier situación de la vida, y la vida me va a poner muchas situaciones, yo creo que la voy a superar. La voy a superar y la voy a superar bien. Es decir, tengo confianza en mi capacidad. Cuando digo capacidad, no me refiero a trabajo duro o no, es más en mis valores, en mis cualidades, ¿eh? En que voy a tener pues la serenidad necesaria, el poder de tolerancia, la capacidad de afrontar o lo que sea. ¿Cómo he ganado yo esa confianza en mí misma? De nuevo, a través de la experiencia. Yo me he demostrado a mí misma o a mí mismo con el tiempo que he sido capaz Y aunque haya cometido errores, aunque haya cometido fallos, que todos los hemos cometido, yo me he demostrado eso. Y si no me lo he demostrado, tengo que ver, hacer como un reseteo interior para ver lo positivo, para ver mis cualidades. Porque la mejor forma de tener confianza en uno mismo es fijarse no tanto en las debilidades como en las fortalezas. Debilidades tenemos todos, y quien no las tenga que levante la mano. Pero todos, y cuando digo todos es realmente general, tenemos también muchas fortalezas que a veces no nos vemos, que a veces cuando nos preguntan o nos preguntamos ¿cuál es mi especialidad? Pues no lo sé. Y si me preguntan ¿cuál es tu mayor defecto? Enseguida decimos cuál es nuestro defecto. ¿Por qué pensamos siempre en las debilidades, en los defectos, y no pensamos en las especialidades? Es muy importante para generar confianza ese conocimiento de las propias capacidades, de lo que yo soy capaz. Además, hay también una cosa que yo he visto a nivel personal, y es que a veces en situaciones difíciles nos sale una fortaleza que no nos sale en situaciones fáciles. No sé si es su experiencia, la experiencia de ustedes, pero, o sea, tú estás en el día a día, ¿no? Igual vas como un poco sobre las circunstancias, ¿no? Te vas adaptando, vas más o menos, haciendo por aquí, por allá, y no te das mucha cuenta de cuáles son tus fortalezas, pero llega una situación muy complicada, muy difícil, y te sale una fuerza interior que dices, uy, ¿de dónde me ha salido a mí esta fuerza? ¿Es su experiencia también? Yo me ha salido a veces esta fuerza, y a veces salen situaciones, no sé, estoy ocurriendo, por ejemplo, una madre o un padre con niños pequeños, y esto creo que es una cuestión instintiva, que incluso los animales también lo tienen. Si alguien ataca o agrede a los niños, esta persona saca una fuerza interior enorme de protección. A ver, este es un ejemplo, pero es que hay muchísimos. O para superar, por ejemplo, también pues unos exámenes, unas pruebas. Tenemos una gran capacidad, una capacidad mucho más grande de la que realmente nosotros mismos nos creemos. Y eso es la autoconfianza, confiar en mis propias capacidades. Pero yo recientemente he descubierto algo que me ha gustado descubrir esto realmente. De hecho, lo descubrí en un retiro de silencio que hice hace poco en Oxford. La verdad es que era el primer retiro de silencio que hacía en mi vida, después de tantos años meditando, pero no había tenido la oportunidad de hacer un retiro en el que se mantuviera ese ambiente de silencio varios días. Y una de las múltiples cosas de las que me di cuenta sobre mí misma es que una cosa es el autorrespeto y otra cosa es la autoestima. Yo pensaba que el autorrespeto y la autoestima estaban bastante, eran casi lo mismo, ¿no? Con alguna diferencia, pero más teórica, ¿no? Y no es lo mismo. No es lo mismo, porque yo me he dado cuenta, es algo que estoy trabajando ahora, que yo tengo mucho autorrespeto, pero no suficiente autoestima. ¿Cómo puede ser esto? Pues lo explico. Autorrespeto tiene que ver con lo que antes he comentado, con la autoconfianza. Una persona con autorrespeto es una persona que tiene confianza en sí misma, tiene esa seguridad debido a que ha superado muchas cosas en la vida o por lo que sea, se ha demostrado a ella misma que puede, ¿no? Sí, tú puedes, claro que sí, puedes con todo, a veces con demasiadas cosas, ¿no? A veces nos llevamos demasiadas cosas con nosotros, como poder con todo. Y eso es autoconfianza, eso es autorrespeto, está muy relacionado con el autorrespeto y está muy relacionado con la fe en uno mismo, Es una persona que tiene esa seguridad, tiene fe en sí misma, por lo que antes comentábamos, ¿no? Entonces, si a mí me preguntan, ¿tienes autorrespeto, tienes fe en ti misma? Yo digo, sí, sí, sin dudar, ¿eh? ¿Por qué? Porque me he demostrado a mí misma mis capacidades. Y hay que decirlo con todo el autorrespeto del mundo. O sea, cada uno de nosotros puede expresarlo como lo considere, pero tenemos que tener ese autorrespeto también, ¿no? De decir, pues sí. Pero no es autoestima. Porque la autoestima significa cuidarse. Autoestima significa cuidarse, cuidarse. Cuidarse, ¿qué significa? Cuidar el alma y el cuerpo, las dos cosas, Si realmente tú, para superar determinadas situaciones o por el tipo de vida que llevas, has descuidado el alma o has descuidado el cuerpo, es que no tienes amor por ti misma. Autoestima significa amarte, ¿no? Y amarte, ¿qué significa? Cuidarte. O sea, alguien podría imaginar una madre que ama a un hijo y no le cuida. ¿Nos podemos imaginar esa situación? O un padre, siempre hablo de la madre porque yo soy madre, pero o un padre que ama mucho a sus hijos, pero luego los descuida, ¿no? Los abandona. No. Asociamos el amor con el cuidado, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo pensar que me amo, que me estimo, que tengo autoestima, si no me cuido? Entonces la pregunta es, ¿estoy cuidando de mi desarrollo espiritual o mi desarrollo personal suficientemente? Y más aún, ¿estoy cuidando bien del cuerpo? Porque es posible que en aras de la autosuperación esté llevando al cuerpo más allá del equilibrio que el cuerpo necesita. ¿Me explico? A lo mejor esta no es su experiencia, pero sí que es mi experiencia. Es como olvidarte de que realmente el cuerpo necesita un equilibrio. Y no estoy hablando solo de la alimentación. Yo cuido muchísimo la alimentación. No estoy hablando solo de la alimentación, es más general, es un equilibrio global, ¿no? Y es como tener en cuenta ese cuidado, ese cuidado. Esta mañana estaba compartiendo una experiencia, no hace falta que entre en detalles, pero también ahora como estoy con las pruebas estas de preventivas, ¿no? Pues claro, a los 62 años tienes que cuidar, es como cuando llevas el coche al taller, tienes que llevarlo de vez en cuando para que si hay alguna cosa la detecten a tiempo, ¿no? Pero estaba esta mañana comentando la experiencia que tuve ayer, como también de hablar con amor a mi propio cuerpo. Ya sé que no, que soy yo la que escucha, pero un poco en ese sentido, decir, a ver, con 62 años ya pues te tengo que tratar con mucho amor, porque fíjate, ¿no?, todo lo que has aguantado tantos años, pero a ver si duras unos cuantos más. Tienes que durar unos cuantos más, ¿no? Pero ¿sabéis? Ese amor, ¿no? O sea, con cuidado, con amor. O sea, tengo que cuidar de la materia, o sea, pero de todo. O sea, no estoy hablando solo también el tema del cuerpo, pero todo, ¿no? Cuidar a mi alrededor. El amor es cuidar, también pues de la casa, de todo. O sea, ser cuidadosos, amorosos con todo, por supuesto con las personas. Pero esa reflexión estoy teniendo de que no es lo mismo autorrespeto que autoestima. Que puede haber mucho autorrespeto, mucha autoconfianza, mucha fe en uno mismo, pero un poco de descuido de lo que es el ser, el ser espiritual, y de lo que es el cuidado del cuerpo. Entonces, esto en cuanto a lo que es la fe en uno mismo. Luego está la fe en los demás, que ya hemos hablado bastante, que se puede perder en un momento determinado, ¿Por qué? Porque yo tengo una mala experiencia. O sea, yo puedo tener fe en alguien, pero tengo una muy mala experiencia con esa persona y pierdo la fe en esa persona, porque no es fe ciega tampoco. Y fe en una organización, en un partido político. Yo tengo fe en un partido político cuando le voto. O sea, el acto de votación es un acto de fe, porque le estoy dando como un cheque en blanco de cara al futuro. Ya veremos de cara al futuro qué pasa, pero le estoy dando un cheque en blanco. Pero claro, cuando damos un voto de confianza, tenemos fe en un partido, les estamos dando un voto de confianza. Luego, claro, a veces hacen cosas que no están de acuerdo con lo que nosotros pensamos. Entonces, ¿que les retiramos la confianza? No. Es muy delicado, muy delicado. Por eso digo que la fe no es algo eterno, ¿no?, sino que va evolucionando según también las experiencias. Y luego, aparte de la fe en uno mismo, la fe en los demás, está la fe en Dios. Claro, la fe en Dios, ¿es fe ciega? Claro, no se puede probar. Como se dicen los filósofos, ¿no?, no se puede probar la existencia de Dios, pero tampoco se puede probar la no existencia de Dios, ¿no?, porque nadie ha probado que Dios no exista tampoco. Entonces, de nuevo, es una cuestión ¿de qué? De experiencia. Porque realmente puede haber una fe sin experiencia también, pero yo creo que siempre hay una experiencia. Por ejemplo, yo, el caso de mi madre y mi caso, pongo dos ejemplos muy cercanos, yo porque estoy cercana, pero mi madre, ¿no?, también. Mi madre falleció hace un mes y medio, y toda su vida ha tenido muy muy católica, muy practicante, pero además con una práctica como muy continuada y muy honesta, en el sentido de que era muy muy devocional, ¿no? O sea, ella iba y realmente sentía, ¿no?, sentía esa devoción hasta los últimos momentos de su vida. Ha sentido esa devoción muy profunda, muy profunda, muy honesta. De hecho, cuando ya no podía hablar casi, todavía rezaba. De vez en cuando incluso nos asustábamos porque no hablaba y de repente decía una frase, y era una frase de rezar. Ella estaba rezando internamente y de repente decía una frase en voz alta, ¿no? Pero, claro, qué diferente su fe a mi fe, ¿no? O en el sentido de, porque ella ha tenido siempre toda su vida mucha fe. Además, para ella la fe era, vamos, incuestionable. La fe en Dios, la fe en la Virgen, en los santos, Jesucristo, todo eso, ¿no? Pero su fe era de no cuestionar nada, ¿no?, en este sentido. Pero honesta, o sea, realmente lo sentía así. Realmente no, mi forma de mi perspectiva es completamente diferente. O sea, yo no he podido nunca entender una fe así. Pero también es bueno que cada uno de nosotros es diferente. Cada uno de nosotros vive de una manera esto de la fe y de la confianza, y también la relación con Dios en este sentido, o la no relación con Dios. Porque yo, a consecuencia de esto, de cuestionarme todo esto, me alejé de Dios completamente. Yo me consideraba, pues, agnóstica, pero tampoco sabía lo que era eso. O sea, como una persona que no se plantea ni la existencia de Dios ni la no existencia. O sea, yo no quería saber nada del tema. De hecho, cuando yo empecé a meditar, si a mí me hubieran dicho que la meditación, una de las connotaciones que tiene, es el establecer ese yoga o esa relación con lo divino hubiera salido corriendo en dirección contraria, porque para mí eso eran connotaciones religiosas de las cuales yo no quería, no tenía nada que ver. Sin embargo, no me dijeron nada, y a partir de mi experiencia y de mi práctica de meditación me fui dando cuenta que sí que a partir de tu práctica y de tu experiencia entras en una experiencia de lo espiritual, que es en una experiencia de tu yo superior, porque es la conciencia del ser, del alma, y también desde esa conciencia espiritual puedes captar esa vibración de pureza que es de ese ser, ¿no?, divino, que está más allá de lo humano, ¿no? Pero claro, ya para mí era diferente, porque era ya algo, era como una fe en la existencia de Dios basada en la experiencia personal, no tanto en una creencia más ciega, ¿no? Entonces, esa conexión realmente me ayudó a sentirme más segura, a sentirme más confiada. También más fuerte internamente. Con lo cual, claro, esas experiencias de refuerzo personal al mismo tiempo también te van ayudando a progresar en esa relación. Entonces, de nuevo, fe basada en la experiencia, fe basada en la relación. Así que veo yo muchas similitudes entre los tres tipos de fe: en la fe en uno mismo, la fe en los demás y la fe en Dios. Porque las tres para mí son confianza, significan relación, significa comunicación. Creo que tampoco puede haber fe si no hay comunicación. Yo ahora estoy trabajando bastante el tema de la comunicación, y en la comunicación conmigo misma yo me lanzo mensajes continuamente, lo quiera o no lo quiera. Yo estoy continuamente conversando conmigo, aunque no me lo crea. Pero observando, si me observo, puedo detectar cuáles son esos mensajes. Por ejemplo, yo un mensaje que me digo muchísimo, ahora menos porque ya lo estoy cambiando, es tengo que, ahora tengo que hacer aquello, ahora tengo que hacer esto, ahora tengo. Y es como un martillear continuo que me quita energía. Si en vez de decir tengo que, me digo a mí misma, ahora voy a hacer esto, o ahora quiero esto, ahora he elegido, ahora lo haré, pero he decidido. O sea, eso me da energía, pero el tengo que es como que me la resta. En un seminario que dimos aquí el otro día, aquí en el centro, algunas personas detectaron esos mensajes también, y frecuentemente decían, es muy difícil, o sea, hay personas que se dicen a sí mismas muy frecuentemente, es muy difícil, o se dicen, no estoy segura de que esto sea así, como de duda, mensajes de duda, o yo nunca lo conseguiré, no lo puedo hacer, mensajes también que te quitan energía. Si nos revisásemos cada uno observando esos mensajes, veríamos cómo esa comunicación nos está dando fe en nosotros mismos o nos la está quitando. La comunicación como fuente de darme fe y confianza o de quitármela. Hay que cambiar esa conversación. Hay que generar mensajes conmigo mismo que me den seguridad, que me den fe, que me den confianza en mí misma. ¿qué mensajes, qué comunicación tengo con los demás? ¿Cómo comunico con los demás? No solo con la palabra, también con el pensamiento. ¿Qué pienso de los demás? Cuando yo estoy pensando de alguien, uff, eres un desastre. Creo que siempre has sido un desastre y siempre lo serás, ¿no? A veces a los niños, ¿no? Si es que es un desastre, si es que... Cuando digo siempre, siempre serás un desastre. O sea, siempre es como una losa, ¿no? ¿Qué mensaje les estoy dando? No solo a los niños, en general. Cuando pienso en otra persona, ¿no? ¿Qué mensaje le estoy lanzando? A veces incluso verbalizándolo. Es un mensaje de, como llaman ahora, empoderamiento, que es una traducción de empowering en inglés, ¿no? Es de darle confianza, poder, tener fe. ¿Son mensajes de fe o son mensajes de drenar esa energía? Entonces es la importancia de la comunicación también como fuente de confianza o fuente de desconfianza. Y bueno, la confianza como base también en las relaciones. Hay tantas connotaciones de este tema de la fe y la confianza. Por ejemplo, en el trabajo en equipo. No solo en el trabajo en equipo, en el trabajo, sino también en la familia, ¿no? Colaboración en la familia, colaboración en el vecindario, colaboración en la asociación de vecinos, no sé, colaboración. No puede haber colaboración sin confianza. Si no confiamos unos en otros, no hay colaboración. La cooperación está basada en la confianza. Entonces, de nuevo, la importancia de la confianza, de la fe. Así que para mí este tema es un tema inagotable, la verdad. Es un tema que me gusta mucho. Es la reflexión sobre la fe, sobre la confianza en mí misma, pero también pensando en el tema de la autoestima. O sea que no es suficiente con tener seguridad en mí misma. Tengo que estimarme, amarme, cuidarme. Confianza en los demás, confianza en Dios, fe en Dios, en este sentido. Y creo que es una base importantísima para vivir una vida feliz, una vida confiada, tener relaciones de calidad. Las relaciones, para que sean de calidad, tienen que estar basadas en la confianza mutua. Y para terminar, en la felicidad, que es lo que todos queremos, ¿no? Queremos tener una vida feliz, ¿no? Así que para mí es muy importante este tema. No sé si quieren hacer alguna pregunta antes de terminar, ¿no? Pues si les parece, lo que podemos hacer ahora es una práctica de meditación, como hacemos cada día, ¿eh? Cada día que tenemos la conferencia. A través de la respiración voy a relajar el cuerpo, relajo mi frente y visualizo un punto diminuto en el centro de mi frente. Una estrella diminuta y brillante. Y yo me sitúo con mi conciencia detrás de ese punto, detrás de mi frente. experimento silencio detrás de ese punto diminuto de luz, un silencio profundo. Experimento mucha paz. Y me doy cuenta que la paz es mi naturaleza. Que yo soy un ser de paz. Y a través del silencio puedo experimentar esa paz interior. Paz en la mente. Paz en la mente. Y mi mente descansa. Mi mente descansa. Mis pensamientos se van haciendo más lentos. Más suaves. Como la luz que voy experimentando ahí en ese punto detrás de mi frente. Y me experimento con mi conciencia en el centro de una bola de luz. Como flotando en esa luz. Y siento la libertad ahí en ese espacio interior. Libertad, ligereza, suavidad. Suavidad y sutileza. Y me doy cuenta que soy un ser sutil. Conciencia pura. Soy luz, luz pura y eterna. Luz sutil, y pacífica. Y suelto las limitaciones y experimento esa libertad interior. Y desde el silencio, desde esa paz, desde esa sutileza, desde esa luz interior, puedo experimentar la luz divina. el sol de la paz y del silencio. La luz de la pureza. Y me mantengo en quietud, bañado por esa luz. Envuelto, protegido por esa luz divina y sutil. Me quedo en silencio, sintiendo la gran fortuna de poder tener esa experiencia. Y me mantengo disfrutando de esa experiencia. Que me refresca y me purifica internamente. Y abro las ventanas del alma para llenarme de esa luz que recrea mi mundo interior. Y me mantengo ahí en quietud y en silencio, experimentando el yoga con la divinidad. Y me mantengo estable y me experimento más fuerte. Como más renovado tras esa experiencia. Y siento un profundo agradecimiento hacia ese ser. Un profundo agradecimiento y amor hacia ese ser. Y manteniendo esa experiencia profunda conmigo, voy tomando de nuevo conciencia de mi respiración. Respiro profundamente de nuevo, varias veces. Muevo ligeramente mis manos, mis pies, manteniendo ese estado mental pacífico y dichoso. Om Shanti. Yo soy un ser de paz.